From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Los medios de comunicación de Irán informan que en la mañana de este jueves se registraron varias explosiones en las zonas costeras del sur del país. Los aparentes ataques estadounidenses se produjeron después de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtiera que atacaría buques petroleros atracados en Kuwait y Bahrein en represalia por los bombardeos que Estados Unidos lanzó a principios de esta semana, los cuales inutilizaron o destruyeron varios buques vinculados a Irán. Mientras tanto, la cadena CBS informa que varios aviones de combate estadounidenses que se encontraban en una base militar jordana sufrieron daños durante los ataques iraníes del miércoles. La intensificación de los ataques se produjo al tiempo que el presidente Trump predijo que la guerra terminará en noviembre.
Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato. ¿Por qué? Porque Irán ya no puede resistir más. Irán está desesperado por intentar influir en las elecciones para que llegue al poder un buen grupo de personas débiles que los deje en paz y les permita tener sus armas nucleares.
Trump también dijo que es probable que los precios del petróleo, que se han disparado por encima de los $100 por barril, no bajen hasta después de las elecciones de mitad de mandato. Esto se produce al tiempo que un proyecto de investigación de la Universidad de Brown revela que el encarecimiento del combustible provocado por la guerra en Irán le ha costado a la familia estadounidense promedio más de $780 en gastos adicionales. Mientras tanto, un análisis publicado por la cadena CNBC concluye que las inversiones del presidente Trump en acciones de empresas petroleras le han significado una ganancia de $4.4 millones desde el inicio de la guerra. En Yemen, combatientes hutíes respaldados por Irán tomaron el control de una ciudad portuaria estratégica en el Mar Rojo tras derrotar a las Fuerzas Armadas gubernamentales en una ofensiva relámpago. La ciudad de Moka se encuentra a poco más de 80 kilómetros del estrecho de Bab al-Mandab, un punto de control crítico por el que suele pasar alrededor del 12% del comercio marítimo mundial. La ONU advierte que la reanudación de los combates en Yemen ha provocado el desplazamiento de unas 20.000 familias en menos de 4 días. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo ha alcanzado su nivel más alto desde 2007, a pesar de los esfuerzos extraordinarios del secretario del Tesoro Scott Bessent para estabilizar los mercados de bonos. El miércoles Bessent anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos triplicará a $6.000 millones la recompra prevista de determinados bonos estadounidenses. Pero el anuncio de Bessent no fue suficiente para calmar a los inversores, que continuaron con una venta generalizada el miércoles después de que los precios del petróleo crudo superaran los $100 el barril en medio de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, el vasto Fondo Soberano de Inversión de Noruega ha propuesto recortar su tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos en aproximadamente $80.000 millones. El Pentágono ha publicado un video que muestra lo que, según afirma, es otro ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe. Según el Comando Sur de Estados Unidos, el ataque del miércoles se cobró la vida de 3 narcoterroristas. Al igual que en ataques anteriores, el gobierno de Trump no proporcionó pruebas de que la embarcación transportara drogas. El martes, el Comando Sur anunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses allanaron una presunta estación flotante de reabastecimiento de combustible para narcotraficantes en el Pacífico Oriental. Se llevaron por la fuerza a sus ocupantes y los entregaron a las autoridades ecuatorianas antes de hacer estallar la embarcación. Durante los últimos 12 meses, el Pentágono se ha adjudicado ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental que han causado la muerte de al menos 230 personas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado los ataques de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió los ataques durante una visita a Ecuador.
We still blow up ships.
Seguiremos destruyendo embarcaciones si es necesario.
No, I know, but they're empty now.
Oh, lo sé, pero ahora están vacías. Bueno, de nuevo, eso depende. Se selecciona cada objetivo, obviamente cada objetivo pasa por todos los abogados del Departamento de Guerra, pero también se trata de operaciones conjuntas, por lo que se actúa en colaboración con otro Estado-nación.
So you're operating in conjunction with another nation state.
El Partido Republicano dio inicio el miércoles en la ciudad tejana de Dallas a su primera convención para las elecciones de mitad de mandato. Al menos 33 republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y varios otros candidatos en reñidas contiendas por escaños en el Senado optaron por no participar en el evento de 2 días de duración que se celebra cuando los índices de aprobación del presidente Trump se sitúan en niveles históricamente bajos. El miércoles por la noche, Trump pronunció el discurso de apertura y tiene programado volver a asistir al evento en la noche de este jueves para pronunciar el discurso de clausura. En su discurso, que duró 1 hora y 44 minutos, Trump se comprometió a pagar un dividendo en efectivo a cada persona adulta de Estados Unidos, pero solo si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de noviembre.
I will issue a dividend.
Pagaré un dividendo de $5,000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos de América.
For $5,000.
Trump no dijo cómo financiará el costo estimado de $1.3 billones de su propuesta, ni si esta violará las leyes federales que prohíben la compra de votos o el pago de sobornos. El senador demócrata del estado de Pensilvania, John Fetterman, hizo una aparición sorpresa en la Convención Nacional Republicana que se celebra en la ciudad tejana de Dallas. En una grabación de video, Fetterman presentó al senador republicano de Pensilvania, Dave McCormick, como su gran amigo, se comprometió a trabajar con el presidente Trump y criticó la creciente popularidad de los demócratas alineados con la organización Socialistas Demócratas de Estados Unidos.
Well, I'm a common sense Democrat. I'm always going to stand with America.
Bueno, soy un demócrata con sentido común. Siempre voy a apoyar a Estados Unidos. Siempre voy a rechazar los extremos del socialismo y ese estilo de vida antiestadounidense. Justo detrás de mí está la icónica planta siderúrgica de U.S. Steel y ese es exactamente el tipo de cosas en las que trabajaremos juntos. Trabajaremos con el presidente Trump para luchar y defender el estilo de vida de la industria del acero, aquí mismo, en el Valle del Acero.
To fight and defend the steel way of life right here in the Steel Valley.
En 2022, Fetterman realizó una exitosa campaña para el Senado como un demócrata progresista, pero su política cambió después de sufrir un derrame cerebral y de ser hospitalizado meses después por depresión clínica. Exmiembros de su personal, que han renunciado a sus puestos de forma masiva, dicen que Fetterman ha mostrado una profunda indiferencia hacia sus electores y que su principal interés es aparecer en programas de televisión conservadores y abogar por Israel. El gobierno de Trump anunció el miércoles una drástica modificación del censo de 2030 que contempla dejar de contabilizar a los inmigrantes sin permiso de residencia permanente y eliminar las preguntas sobre raza y origen étnico. La normativa propuesta también prohibirá que se interrogue sobre la orientación sexual. Previamente, el censo había incluido preguntas sobre la raza y el origen étnico y contabilizaba a todos los residentes de Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Si se implementan, los cambios harán que las regiones con mayores poblaciones de inmigrantes, que tienen muchas más probabilidades de votar por los demócratas, pierdan financiamiento federal y escaños en el Congreso estadounidense. La fiscal general del estado de Nueva York, la demócrata Letitia James, se comprometió a impugnar la regulación propuesta ante los tribunales y dijo al respecto: "La Constitución es clara. Toda persona que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, debe ser contabilizada en el censo". En noticias sobre inmigración, unos 200.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto luego de que expirara el miércoles un programa que les otorgaba el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que dará a conocer, en el momento oportuno, qué sucederá con el TPS de los inmigrantes y solicitantes de asilo salvadoreños y que, hasta entonces, estos mantendrán su estatus de protección. Esto ocurre después de que el gobierno de Trump dejara expirar el estatus de protección temporal de más de 1 millón de personas provenientes de 13 países. El periódico The Guardian informa que las autoridades migratorias de Estados Unidos obtuvieron en secreto la autorización de un juez para alimentar a la fuerza a un detenido cubano en huelga de hambre mediante un procedimiento quirúrgico poco habitual realizado sin su consentimiento. El ciudadano cubano es la 19ª persona que se declara en huelga de hambre bajo custodia del Servicio de Inmigración y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración de Montgomery, un centro de detención de gestión privada ubicado cerca de la ciudad de Houston. Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado la práctica de la alimentación forzada en los centros de detención y la han calificado como una forma de tortura. En la Franja de Gaza, un ataque aéreo israelí arrasó el jueves una vivienda en Beit Lahia y mató a una pareja palestina y a sus dos hijas. Otras personas resultaron heridas o permanecen desaparecidas bajo los escombros. Fuentes palestinas identificaron a las víctimas como Momen Abdul Rahman Ahmad, su esposa Hanin Musa Fares Saleh y sus hijas Lana, de 12 años, y Vana, de 8. Los nuevos ataques de Israel se producen a pesar del supuesto alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamas. En los territorios ocupados de Cisjordania, dos palestinos resultaron heridos en una incursión israelí en la localidad de Awarta, al sur de Nablusa, en la que soldados dispararon munición real y lanzaron gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Asimismo, militares israelíes detuvieron a 15 palestinos durante una incursión que se llevó a cabo en la madrugada del jueves en la localidad de Burka. Según se informa, varios soldados irrumpieron en la localidad durante 6 horas, allanaron viviendas y arrestaron a sus dueños antes de retirarse. Ataques israelíes en el Líbano han matado al menos a 28 personas y herido a otras 79 en los últimos días, a pesar del alto el fuego vigente desde junio. Mientras tanto, la ONU advirtió acerca de la actividad militar de Israel dentro de territorio sirio y señaló que algunas acciones, incluida la detención de civiles, podrían constituir crímenes de guerra. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria concluyó que Israel ha detenido a 49 ciudadanos sirios, incluidos 2 menores, y los ha trasladado en contra de su voluntad a Israel. Algunos de los detenidos han permanecido recluidos en régimen de incomunicación, lo que ha generado preocupación ante la posibilidad de que estén siendo sometidos a torturas o malos tratos. En la ciudad de Nueva York, estudiantes y profesores celebraron el miércoles una conferencia de prensa en la que anunciaron la divulgación de la cartera de inversiones de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY por sus siglas en inglés. Esto se produjo después de una batalla legal de 2 años que comenzó cuando 2 organizaciones estudiantiles, CUNY por Palestina y Estudiantes por la Justicia en Palestina de la Facultad de Derecho de CUNY, presentaron una solicitud al respecto amparada en la Ley de Libertad de Información que el Sistema Universitario Público de la Ciudad de Nueva York rechazó. Según el informe de inversiones de la CUNY correspondiente a 2025, el sistema universitario invirtió en empresas contratistas del sector militar y de defensa como Caterpillar, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon y Palantir, en Elbit System, el mayor fabricante de armas de Israel, y en las compañías penitenciarias privadas Geo Group y Core Civic. La Universidad de la Ciudad de Nueva York también invirtió en bancos israelíes que brindan apoyo financiero a asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Hadika Malik, una estudiante de la universidad, habló el miércoles con Democracy Now.
So CUNY is funded by New York State tax dollars and CUNY.
La CUNY se financia con el dinero de los impuestos del estado de Nueva York y en general también con las matrículas que los estudiantes pagan a la universidad. Y por eso no se trata únicamente de un asunto estudiantil, sino de una cuestión que afecta a todos los neoyorquinos, a cualquier persona que viva en el estado de Nueva York, que deben saber que, en lugar de destinarse a la educación de los neoyorquinos, el dinero de sus impuestos se está utilizando para contribuir al genocidio en Gaza.
Tax dollars are being used to further the genocide in Gaza.
En un evento conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, celebrado el martes, el presidente Trump afirmó falsamente que 2 bomberos lo sacaron en brazos para ponerlo a salvo cuando visitó la zona cero tras los ataques. Sin embargo, según las imágenes difundidas, Trump estaba viendo televisión la mañana en que ocurrieron los atentados. El mandatario estadounidense también volvió a afirmar que llevó a un equipo de trabajadores de la construcción a la zona del Bajo Manhattan y que colaboró en las tareas de limpieza del lugar. Un exfuncionario del Cuerpo de Bomberos que participó en las labores de recuperación desmiente esa afirmación.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.